watch out now.
Yeah. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Lucha Libre. Es miércoles 15 de febrero de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad de la lucha libre mexicana, lo que habíamos dejado pendiente el último fin de semana que no pudimos comentar en el show por temas de tiempo y demás, pero aquí estamos para hablar de lo que ha pasado en México y lo que está en planes que va a pasar de lo importante para las próximas fechas. Para eso estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? No puedo decir que gracias a Dios es sábado de lucha libre, pero puedo agradecer a Dios que es una semana de lucha libre y mira que han pasado muchas cosas, tanto en AAA, Consejo Mundial. Lucha Libre League nos dejó con algo por allí, alguna noticia, entre comillas, y varias cosas que han sucedido en el ámbito independiente, así que no le damos tiempo y vamos a ponernos al corriente.
Empecemos hablando de un show que también había quedado pendiente de comentar la última vez. Guerra de Titanes de AAA, he visto tres combates de este show, el que tenía a los luchadores en la jaula, que era, la idea era que tenían que escapar, eran siete en total, tenían que salir de ahí, tenían que salir de ahí y los últimos dos que se quedaban iban a estar buqueados para un combate luego, máscara contra máscara o máscara contra cabellera, dependiendo del caso. Y los participantes fueron Angélico, Argenis, Australian Suicide, Carta Brava, Junior y Draga, que salieron. Y quienes se quedaron fueron Aerostar y Superfly, así que estarán luchando en Rey de Reyes en máscara contra cabellera. Luego fue un buen combate, bueno, lo que uno se espera con este tipo de combates, muchos vuelos por ahí, muy espectacular, varios spots. Luego de que se fueron y salieron de esta lucha, volvieron luego para ayudar y para intervenir y demás, así que hubo bastante caos. También vi el combate de tríos, Dr. Wagner Jr., el Mesías y Pagano venciendo a Tejano Jr., La Parca y Psycho Clown. Y lo importante aquí es hablar de lo mucho que se está vendiendo, como es de esperar, obviamente, el Wagner contra Psycho Clown de cara a Triple Manía. Mucha promoción de cara a este show en el programa de televisión. También en esto, pues, es el reflector del combate se ha puesto, obviamente, en ambos y en su rivalidad, en sus interacciones. Y también es curioso, que vamos a comentarlo ahora seguro con Walter también, el hecho de que el público estuvo aplaudiendo a Wagner y abucheando a Psycho Clown, con lo popular que es Psycho Clown. Aquí se gana abucheos siendo su rival Wagner. Y también vi el último combate, que no estuvo en televisión, por motivos obvios, pero que lo encontré por ahí grabado de un fan. Johnny Mundo venciendo a Pentagón Jr. por el título latinoamericano. En un combate que estuvo bien, especialmente por cómo animaron al público para que se metiera a la lucha y se interesara. Final con intervenciones y con, bastante sucio. Pero son Johnny Mundo y Pentagón, así que ya se imaginan que estuvo bien. Y más allá de esto, Walter, yo sé que tú sí has visto todo el show, así que cuéntame, más allá de, opinando además de los combates que te he mencionado, que sí he visto, ¿alguna otra cosa destacable en el show? ¿Qué te pareció en general?
En general no creo que haya sido un buen show, porque la mejor lucha de la cartelera se quedó fuera de la transmisión. No se pasó por televisión, que fue la lucha por el campeonato peso crucero entre Hijo del Fantasma y Garza Jr. Fue una buena lucha porque se concentraron en la acción y dijeron, bueno, vamos a tener una buena lucha y entre los dos hay química y supieron traer eso. Además que el público estaba metido porque Garza tiene sus cierto hit, Hijo del Fantasma es un tipo que ya está over, entonces el público estaba metido, la acción fue buena y tuvimos al Fantasma repitiendo una lucha que si la pueden encontrar grabada por un fanático que asistió al evento, que esto fue ¿cuándo? El 20 de enero del 2017, pues adelante, pero en televisión pues no la transmitieron y no la van a encontrar en el canal oficial de AAA por la salida de Garza Jr. de AAA, y es una lástima porque no la hayan transmitido. Dicho eso, la lucha de Pentagón Jr. con Johnny Mundo, pero te dije que yo desearía no haberla visto porque me deprimió, y me deprimió no por el hecho de que fue la última lucha de Pentagón, mira qué larga, no, sino por el hecho de que se está yendo Pentagón, pero con una lucha que realmente uno se pone a pensar, bueno, esta fue su última lucha en AAA. Porque si bien es cierto que lograron meter público y que los momentos que tuvieron acción entre ellos tal cual estuvo bien, de todas maneras a mí me sigue molestando muchísimo que acentúen los puntos más débiles de los eventos estelares de AAA, que son estos, las intervenciones constantes y además intervenciones que no siento que estén aportando algo más allá de que el público en vivo allí se quiera meter. Porque luego eso no es una lucha que tú la quieras ver en el futuro, como que, oh sí, voy a ver el Johnny Mundo en contra de Pentagón Jr., recuerdo que fue una buena lucha. No, porque recuerdas todos esos momentos de intervención y demás, que es como el 80% de la acción, y se te quitan las ganas de verlo. Luego tuvimos el reto de Daga a Johnny Mundo por el campeonato latinoamericano. Eso no va a pasar, realmente no va a pasar. Y les cuento, muchachos, que supuestamente la idea era que luego de aquí no hubiera ningún otro Pentagón Jr. en contra de Johnny Mundo, así que a lo mejor algunos estaban pensando, ah, bueno, no, Pentagón está perdiendo para que se haga un máscara contra cabellera, en triple manía, algo por el estilo. No, realmente no. La actuación de Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown no quieres tener unas luchas de apuestas que puedan no picarse entre sí. Pero aún así, pues el hecho de que esta historia se termine de forma tan efímera, para decirlo de alguna manera, tan pobre, pues da mucho que desear. De resto, pues la lucha en jaula creo que estuvo bien y en todo caso nos dejó con algo que se siente predecible con esto de retando a Superfly. A uno le gustaría quizás ver una nueva realidad aquí, pero al estar reciclando esto de Superfly con Aerostar, y si deciden quitarle la máscara a Aerostar, creo que están cometiendo un gran error. Sobre todo porque Aerostar es la propiedad que ellos quieren. No, propiedad, eso suena muy feo, pero es una marca que ellos necesitan promocionar y necesitan cuidar. Sobre todo ahora que se fueron máscaras conocidas y fueron luchadores que portaban esas máscaras que eran populares. Así que quieren que Aerostar se mantenga como alguien querido, y quitarle esa máscara pues lo va a afectar. Superfly, pues lástima que tenga que perder la cabellera, en mi opinión, pero sí, él es... No creo que haya sido la mejor de las decisiones, pero viendo el material que tienen, pues como que tuvieron que sacarlo de repente. Ay, por cierto, en esa tuvo Daga, pero se aseguraron bastante de que casi no nos diéramos cuenta, porque no mostraron su entrada, cortaron partes de los comentaristas mencionando el nombre de Daga, cortaron acción en la que participaba Daga, así que sí, a lo mejor esta lucha fue mejor, pero no pudimos verla, no pudimos apreciarla por esa edición. Y de resto, pues, alguna cosa que comentaron en la lucha de relevos atómicos de locura. Lady Chan retó a Taya por el campeonato en Reinas. Así que tenemos ahí, no un tour necesariamente, pero básicamente se sigue la historia de México en contra de Estados Unidos, pero ahora involucrando más a los rudos. Por cierto que en el segmento posterior de esta lucha en la que Chan retó a Taya, apareció el Mesías. Y junto con Johnny Mundo atacaron a Shani y también atacaron a Dave the Clown, que era compañero de Lady Shani, lo cual generó tensiones entre el Mesías y Pagano en la lucha de 3 contra 3 que estaban haciendo equipo con Banner en contra de Tejano Jr. o la parca de Psycho Clown. Que esa lucha, pues sí, fue entretenida para el público en vivo, pero tiene este mismo problema que no sé quién será el agente encargado de esta lucha, que hace mucho desorden al inicio. Y ya luego cuando deciden ir al ring y tener una lucha más normal, pues están completamente cansados. Y lo peor de hecho es que quieren cerrar la lucha con un spot impresionante, que si mesas partiéndose, una caída y demás, y no creo que sea lo correcto. Porque estás exigiendo un ritmo a los atletas que ellos no pueden dar. Sobre todo gente como La Parca, se me ocurre. Y también tuvo sus errores, porque Pagano me molestó muchísimo que La Parca hizo un tope suicida hacia él. Y Pagano no lo vendió para nada. Parca te tuvo que hacer un DDT afuera del ring para que venda. Y yo digo, bueno, Pagano aquí lo... Bueno, se equivocó terriblemente, para no decir algo peor. Pero sí, el resto de la función, la única cosa que me falta comentar es la lucha de los OGTs, Taberno y Chessman en contra de los Apaches. Aquí es de nuevo algo interesante y algo que no se sabía en ese entonces, porque no quitaron esto, este segmento ni esta lucha, porque no sabían que el Zorro se iba a ir AAA. Pero lo que sucede es que al final de esta lucha aparecieron los jinetes y parecía que estaban ayudando a las Apaches, pero en realidad terminaron ayudando a los OGTs. Y a ver, para tratar de explicar la historia, y también para tratar de explicarte la historia a ti, Alessandro. A ver, sucede que los OGTs tenían esta rivalidad con las Apaches, ¿ok? Y ellas fueron, no, ellas no, más bien su padre fue víctima de un ataque de los OGPs. Y el suervo se la secó a Fabi Apache y le dijo, mira, si quieres, yo te puedo ayudar, pero tú me tendrías que dar algo a cambio, ¿no? Y Fabi Apache entonces, durante una lucha por los campeonatos de tríos, ayudó a los jinetes a retener. Pero el referee dijo que no, que fue por descalificación y ganaron los OGTs. Y el zorro dijo, bueno, o sea, a mí esto no nos importa, así que ahí tienen, o sea, disfruten y repártanse eso como perros. Y les dieron los campeonatos a los OGTs. Ahora, escucha, escucha, no, no pierdas detalle de esto. Porque ahora, cuando está esta lucha de las Apaches en contra de los OGTs, aparecen los jinetes y uno piensa, ah, ok, van a ayudar a las Apaches porque las ayudaron a ellos, ¿no? No, terminan ayudando a los OGTs. Y luego de la lucha, vienen los jinetes y le dicen a los OGTs, bueno, llegamos a un acuerdo y demás, pero recuerden que nosotros valemos un precio muy alto y eso se va a cobrar en su momento. Y entonces no nos vamos a quedar sin saber cosas como por qué ellos estaban haciendo este pacto con los OGTs, qué le iban a pedir a cambio a los OGTs, quién encerró a Fabi Apache en bastidores en el último evento en Nervios Inmortales. No vamos a saber nada de eso porque el zorro se fue de triple A, así que, ¿qué les puedo decir? El evento realmente no es algo que yo recomendaría. Recomendaría las luchas de Hijo del Fantasma y Garza Jr. Y de resto, pues poco más. Tal vez para los próximos shows semanales de AAA, que todavía no he visto, puedan tener más suerte. Pero este show en conjunto en realidad no me gustó. Y también hay que decirlo, se vio afectado por las condiciones, el hecho de salidas y demás. Ahora sí, manteniendo todo eso, el show íntegro, no creo que se sostenga demasiado.
Vamos a expandir lo que veníamos comentando en los últimos episodios de Lucha Libre, con el tema de las salidas de AAA y los problemas que hay, los talentos que se van y las relaciones de la empresa con sus talentos. En primer lugar, se suma a la lista de los que se van el Zorro, que como ya lo menciona Walter, pues estaba metido en esta historia, pero ahora se ha ido de AAA y estará trabajando más cerca con The Crash, como ahora es la tendencia en México. Vamos a hablar un poco más de Crash después. También Dorian Roldán salió por un lado a decir que no le da mucha importancia a las salidas de Pentagón, Daga y Garza Jr. Dijo que si no quieren estar en AAA, pues le abren las puertas a otros talentos que puedan llegar y ocupar esos puestos. Lo cual, bueno, es cuestionable, viendo cómo estaba Over Pentagón en ese combate con Johnny Mundo, y uno se pone a pensar en retrospectiva, ¿cómo no han aprovechado este tipo más, no? Con lo over que estaba con el público, tal vez dándole algo más, pero bueno, eso es ya agua pasada. Y por otro lado, esto por un lado lo dice Dorian Roldán, ¿no? Pero por otro lado, Lucha Libre FMB ha intentado registrar Penta Cero Miedo y Fénix el Rey, nuevamente sin haber utilizado jamás esos nombres en sus shows, sino simplemente para fastidiar al talento que se ha ido, que ahora cambia de nombre y pues quiere hacer una carrera fuera, pero AAA intenta ponerle trabas.
Y así como lo dices, no solamente AAA, sino que el Lucha Libre FMB también está registrando esto, que Lucha Libre FMB, para los que no sepan, es la compañía madre, la empresa madre de Lucha Underground. Y entonces uno pensaba, ah, entonces Lucha Underground está yendo en contra de estos talentos. Yo no estoy tan seguro, la verdad, porque por lo que he podido apreciar, Pentagón Junior, o bueno, ahora Penta el Cero Miedo, se siente bastante cómodo de que va a mantenerse en Lucha Underground y se siente cómodo de que su nombre en Estados Unidos está registrado y que no hay ningún problema. Ahora, yo puedo entonces deducir de eso, es bueno, quizás hay un acuerdo allí con Lucha Libre FMB y es como que, bueno, nosotros te protegemos y te registramos el nombre. Algo por el estilo, digo yo. Pero no está muy claro. Al parecer, ellos se sienten seguros a pesar de estos intentos de Lucha Libre FMB de registrar los nombres en Estados Unidos, ojo. Pero ellos se sienten cómodos, así que, oye, por algo será. Y en AAA, en México más específicamente, eso sí es algo que es para indignarse, porque precisamente estamos viendo declaraciones como las del señor Dorian Roldán diciendo que si se van, pues no pasa nada. O sea, se van, no hay problema, las puertas están abiertas, pueden llegar nuevos talentos, pueden llegar nuevas oportunidades a los talentos que se quedan en la empresa, guiño, guiño, o sea, a buen entendedor, pocas palabras. Pero a pesar de, estás diciendo eso, pero estás yendo en contra de ellos, porque estás evitando que tus luchadores trabajen con ellos en funciones independientes, como es el caso, por ejemplo, de Pentagón y de Drago, que iban a luchar en WCPW en el último evento que tuvieron allá en Inglaterra, donde lucharon Alberto el Patrón y Kurt Angle. evitaron que Penta se presentara porque no querían que Drago trabajara con él. Por eso Drago tuvo que trabajar con hijo de Oscaras, que es el hermano de Alberto el Patrón. Y de igual forma ahora vienen e intentan registrar nombres como Fénix el Rey y Penta el Cero Miedo allí en México. Nombres que no les pertenecen a ellos, son nombres e identidades que ellos jamás han utilizado. Pero lo están usando, lo están intentando, es para evitar que esa otra persona lo utilice.
¿Qué sucedió anteriormente esto con el caso de L.A. Park, que es un caso muy famoso? Porque recordemos que en el 2005, AAA registró el siguiente término, lo voy a leer tal cual, L.A.Park en el 2005. Pero ya luego L.A. Park, es decir, el luchador Adolfo Tapia, registró en el 2009 L.A., así, la, en mayúscula, Par. Y por eso él puede utilizar ese nombre de L.A. Park, pero sin el punto. Ahora, intentan hacer esto mismo con Fénix el Rey y con Penta el Cero Miedo, pero los motivos que nos han dado Fénix y Penta para
sentirse, entre comillas, seguros de que su nombre está protegido, es que Fénix por su parte aclaró que en México lucharía como Fénix el Rey y que es un nombre que ya tiene registrado, y que en Estados Unidos lucharía como Rey Fénix, pero es un Rey Fénix, ojo, todo en mayúscula, sin el acento en la E de Fénix, y se pueden utilizar aclaraciones de paréntesis EU de Europa, o de Estados Unidos, mejor dicho, o sí, o de US, así. Entonces, es un caso complicado, pero es que no me parece más que, o no me parece otra cosa que no sea, pues, despreciable este comportamiento de AAA y en contra de talentos que ya abandonaron tu empresa y tú mismo estás admitiendo al público, bueno, o sea, no pasa nada, o sea, ellos se van, pues bienvenido sea, queda bien la relación, pues no queda bien la relación porque estás tratando de evitar que ellos tengan un trabajo estable y eso está vulnerando su derecho al trabajo, tal cual. Porque eres un expatrón, no deberías ir persiguiendo a tus extrabajadores de esa manera. El caso del Zorro es un caso que está mucho, pero mucho más calmado, porque si bien el Zorro, que tuve el honor y el placer de entrevistar en los últimos días, declaró que se sentía incómodo dentro de la empresa y demás, aún así la salida de él se fue de manera más calmada, porque él mismo llegó a conversar con el licenciado Joaquín Roldán, dijo que no, mire, yo no tengo nada que conversar, me voy. Y simplemente se fue. Y hoy en día, si bien está comentando cosas, digamos, como que no, que existe favoritismo a la hora de la programación y hay casos que se respetan y demás, que uno entiende el motivo de por el cual gente se está yendo de la empresa y demás, él sigue insistiendo en que AAA necesita hacer un cambio, pero él confía en que la empresa terminará haciendo ese cambio. Es decir, que la relación, a pesar de que esté trabajando con Conan y demás, pues no es que se está uniendo a Conan en el Crash, porque el Zorro se va a mantener como un luchador independiente. Y sí, o sea, por esa parte, AAA parece ser un desorden completo en estos momentos. ¿Y qué más se puede decir? ¿Qué más se tienen más que despreciar este comportamiento de la empresa que está tratando de afectar a trabajadores o pues, trabajadores de manera poco ética? Y además está tratando de tapar el sol con un dedo, porque claramente uno en esta situación no puede ver a la empresa AAA como que, bueno, tal vez puede entender el comportamiento. No, porque el comportamiento que ellos están teniendo es simplemente inaceptable.
Algo más de AAA. Conan ha dicho que Vampiro renuncia a su trabajo como agente de AAA. Sabemos que estuvo ahí trabajando en televisión y dice que ahora pues se ha ido por algún motivo. Por otro lado, Fuerza Guerrera comentó que Dr. Wagner Jr. no quiere perder la máscara y que por eso no se presentaría a luchar en Triple Manía, a lo que Wagner respondió que eso no es cierto, que sí estará en Triple Manía, pero como ya ha dicho Walter varias veces, esto hay que creerlo cuando lo veamos ya sucediendo.
Como el de Malina, ¿verdad? Uno no lo cree hasta que pase, y así mismo he dicho. O mejor dicho, el debut de Malina es como esto, la lucha, la máscara contra máscara entre Dr. Wagner Jr. y entre el Psycho Clown. Pero sí, primero sobre lo de Vampiro. Lo de Vampiro, no, realmente no sé qué tanto se vaya a sentir la ausencia de Vampiro, porque tampoco sé qué tanto se sintió su presencia. Porque sabemos que Vampiro está trabajando en la parte creativa, no sé si exactamente como agente o como ya aportando ya en el desarrollo de historias y demás, pero No sentí gran diferencia en el desarrollo de los combates en AAA y tampoco sentí un cambio en el manejo de las historias. Tal vez dio algún que otro aporte, pero por su estancia tan corta, no creo que el impacto de su salida sea tan grande, porque realmente su estancia fue demasiado corta. No sé qué tanto pudo haber o podía haber aportado a Vampiro, pero es una salida al fin y al cabo. Y no es la única salida por la parte de la gente, porque también sabemos que, o al menos aparenta ser que Villano Cuarto también dejó de ser agente de AAA, porque ahora se está presentando con el Grupo Internacional Revolución como independiente. Yo digo, si está presentándose con IWRG, es porque o AAA se lo está permitiendo, que no creo que sea el caso, o porque tal cual abandonó AAA. Y eso te hace pensar, bueno, ¿quiénes son los agentes en AAA en estos momentos? Porque también se fue Zorro, que era el veterano dentro de la compañía y alguien que podía aportar allí porque tiene la experiencia y demás. Seguramente el Apache está ejerciendo de agente y no sé qué talento, quizás la Parca esté forjando o ungiendo como agente, quién sabe. No se me ocurre algún luchador veterano de AAA que pueda estar ejerciendo ese papel. Pero sí, es una pérdida que al fin y al cabo es una pérdida. No sé qué tanto impacto pueda tener, pero es una pérdida. Y lo de Wagner Jr. y Fuerza Guerrera, pues Fuerza Guerrera no es el único, porque también L.A. Parr llegó a comentar que, miren, o sea, nosotros conocemos a Wagner, él o no se va a presentar, o tiene eso ya planeado,
algo la manga y va a salir bien de Triplemanía y va a mantener la máscara. Que claro, uno puede entender que son gente que tiene historia con Banner y ellos seguramente querrán dentro del kayfabe y fuera también del kayfabe, supongo que Banner mantenga la máscara para ser ellos quienes luchen por la máscara de Banner, como es comprensible. Pero uno se pone a pensar también que, bueno, si es cierto que ha habido casos antes, como gente que no se presenta a luchas de apuesta, no sé, un ejemplo aquí, creo que tuvieron que poner en Rey de Reyes 2000, me parece, en contra de la Parca a Draco, que era un personaje nuevo sacado de la nada, en vez de Enfermero Junior o Cobarde, no recuerdo quién era, que era el rival pactado de la Parca, y pues esa persona fue y perdió su máscara, su incógnita en contra de la Parca. Y hay otros casos así parecidos, pero en este caso me parece que estamos más abiertos a que Banner se presente. Tal vez que haya un inconveniente y demás, pero Banner tendría que presentarse al menos, porque hay un contrato firmado y Banner podría terminar siendo demandado. Y es algo que, un pleito legal en el cual Banner Jr. no querría haberse involucrado, al menos creo yo. O sea, yo se los estoy diciendo como abogado, que a nadie le gusta pasar horas en los tribunales y llevar
papeles y demás y discutiendo sobre, o sea, a nadie le gusta eso, ni a los propios abogados, bueno, excepto, bueno, cuando cobramos, pero a Banner no le va a gustar eso y creo que no se va a dar ese caso de Banner no presentándose, pero yo tampoco lo voy a creer hasta que lo vea. E igual nos pueden sacar con algo de que Banner se presenta, sí, pero se retira, hay un empate, algo por el estilo, pero Triple A está haciendo tanta insistencia en que no va a ser así que uno ya no sabe qué creer. Será esperar a agosto y ver qué pasa, Alessandro.
tenemos luego algo que yo de eso no sé mucho. Cuéntanos más bien de qué se trata el concurso La Llave a la Gloria de AAA.
Este concurso es un concurso que está lanzando AAA junto con la empresa Roche France, si es que así se pronuncia, en el cual van a buscar un nuevo talento, van a firmar un nuevo talento y además va a participar en el evento de Triplemanía 25 con el roster de AAA. Y esto va a ser del 8 al 22 de febrero, todavía unos días para participar, y van a recibir correos, ¿ok? Les voy a decir los detalles, escuchen. Van a recibir correos a la dirección registrollave@luchalibreaaa.com y tienen que indicar nombre, edad, estatura, peso, ocupación y deben mandar una foto y el nombre de su personaje como luchador. ¿Ok? Si ustedes son aceptados, les llegará un correo de confirmación que deben imprimir y dirigirse al Sportica Gym en la Ciudad de México, al gimnasio Sportica, ¿ok? Deberán presentarse ya el 25 de febrero del 2017.
Pueden participar hombres y mujeres entre las edades de 15 a 45 años. Si son menores de edad en México, deberán solicitar que se les acompañe a sus representantes. Y ya mencionamos, el ganador de este concurso va a ganar un contrato con AAA y va a participar en el evento de Triple Manía 25, que es este concurso es muy parecido o relativamente parecido al que se organizó años antes en Quién Pinta para la Corona, que tuvo como ganadores a Dinastía, tuvo como ganadores a Daga, la Garochita, recuerdo. Pero la diferencia de esto es que es por correo que uno está participando y se está realizando allí. No es para toda la República Mexicana, por supuesto, pero lo que quiero decir es que se está concentrando en un solo sitio, que es la Ciudad de México. En cambio, Quién Pinta para la Corona tuvo audiciones alrededor de México y demás, y hubo finalistas, así que no es de la misma forma. Pero igual es un concurso de AAA que está buscando talento, está buscando un premio además
importante, participar en el 25 aniversario de la empresa, un premio bastante grande. A ver qué talento se presenta. Yo te digo que en Twitter invité a Hip Hop Man que se presentara y le dije también a un amigo, oye, ¿por qué no le dices a los argentinos, que también me refiero a Pibe Alfajor y quién era Mosca, que se presentaran? Pues yo dije, oye, aprovechando que están yendo a México, pues, ¿por qué no buscan suerte con AAA? No, a lo mejor vemos el debut de Hip Hop Man ahí con AAA. Me encantaría ver eso. Saludos a Hip Hop Man, por supuesto. Y sí, a ver entonces qué... La mejor de las suertes a los talentos que quieran participar, y a ver entonces si en AAA vemos una cara nueva dentro de la empresa.
Pasemos a hablar un poco de Consejo Mundial. Tengo ante mí el cartel que anuncia la segunda fase del torneo increíble de parejas. O sea que tenemos aquí las parejas que superaron la primera fase y van a continuar en este torneo. Las que están aquí son Místico y Negro Casas, Último Guerrero y Valiente, Atlantis y Euforia, Titán y Reaper, Rushi y el Terrible, Dragon Lee y la Máscara, Guerrero Maya y Dragon Rojo, Hechicero y Stuka Jr. Y esto es el 17 de febrero, o sea, el viernes. ¿Y qué te parece viendo esta cartelera, viendo estos equipos? ¿Cómo ves esto del torneo de parejas de Consejo Mundial?
Primero que, permíteme corregirte, Alessandro. No son las parejas que pasaron la primera fase, sino que esta es la segunda eliminatoria. Ya tuvimos la primera eliminatoria, donde participaron las parejas de Máscara Año 2000 y Máximo Sí, Blue Panther y Tiger, Pablo Cavernario y Volador Junior, Puma y Rey Cometa, Diamante Azul y Pierrot, Cráneo y Marco Corleone, Carístico y Mephisto, y Ángel de Oro y Rey Bucanero. Y al final, los que ganaron la primera semifinal del torneo fueron Bárbaro Cavernario y Volador Junior, quienes lucharán en la final, que se dará, bueno, si la segunda eliminatoria es el 17 de febrero, la final se dará el 24 de febrero de este año. Y sí, yo más mencionaba las parejas que estarán participando. Realmente, el año pasado habíamos comentado que, bueno, no parecía que nos iba a dar algo importante el torneo. La final terminó siendo una buena lucha, las semifinales también terminaron siendo unos encuentros buenos. Y parecía que nos iba a dar algo al final, porque estaban lanzando esos retos entre Místico y Mephisto para ir por los campeonatos de parejas. Y es interesante porque Místico y Mephisto eran parte son parte de dos tríos que están en realidad por los campeonatos mundiales de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre, y también por su parte los Hijos del Infierno, que es el grupo de Mephisto, son los campeones nacionales de trío, así que iba a ser interesante pues esa combinación, el hecho de ver Mephisto y Místico haciendo equipo, yendo por unos campeonatos diferentes, pero eso no terminó dándose. Ya sabemos qué fue lo que terminó pasando, que vimos a el Skype Team defendiendo en contra de los Guerreros Laguneros en el aniversario, y en esta ocasión pues no me parece que vaya a dar para mucho más, pero nos deja con una imagen de Volador Junior y Roro Cabernario en la final, que suena ya de por sí a una buena lucha. Y entre los que estoy viendo aquí, pues realmente no se me ocurre alguien o una pareja que pueda avanzar. Quizás Último Guerrero y Valiente. No veo otra pareja que no sea Último Guerrero y Valiente. Tendríamos entonces Volador Junior, Bárbaro Cabernario en contra de Último Guerrero y Valiente, porque Último Guerrero y Valiente han ido teniendo esta realidad. Del resto de realidades, pues, la realidad es que sí pueden estar algo fuertes, quizás, como se me ocurre Dragon Lee con la Máscara, pero ya pasó la lucha de apuesta, entonces seguir avanzando con ellos, pues no creo que sea una decisión acertada. Ross y Terrible es una realidad que ya es de mucho tiempo. Hechicero y Stuka, pues realmente no es una realidad muy realidad, es solamente un robo y un técnico haciendo equipo y ya está. Titan y Reaper, poca cosa. Guerrero Maya Jr. y Dragón Rojo Jr. de hecho sí tienen una realidad que han tratado de ir aumentando y tratando de llamar la atención de los directivos del Consejo Mundial para que se les dé algo grande. Pero no que esta ocasión se les vaya a dar ese algo grande, porque está presente Último Guerrero y Valiente. Así que sí, yo veo a Último Guerrero y Valiente avanzando y tendremos una final pues llamativa. Aún así es una final llamativa con cuatro buenos luchadores y pueden tener unas buenas combinaciones ahí, un buen encuentro. La última función del viernes del Consejo Mundial de Lucha Libre recibió buenas críticas por parte de los fanáticos que fueron allí en vivo y que la estuvieron viendo en la transmisión en vivo. Así que igual estas dos semanas del Consejo Mundial nos pueden dar bueno y podemos tener pues un duelo interesante en la final en el torneo increíble de parejas.
Hay otra cosa en Consejo Mundial que yo sé que te entusiasma bastante, es el plan posible para ver un Pierrot contra Diamante Azul.
Ay, no saben cómo odio esto. Y les voy a explicar porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros sabemos, en México se sabe que cuando una rivalidad está yendo para una lucha grande en el Consejo Mundial de Lucha Libre, es porque esa rivalidad no se mantiene en una sola función. Es decir, esta rivalidad entre Pierrot y Diamante Azul pudo haberse mantenido en una semana en las funciones de viernes y mantenerse allí en esas funciones nada más. Pero hemos tenido demasiados guiños a esta rivalidad en funciones de sábados, de domingos, de martes, de lunes. Es decir, esta rivalidad está presente en todas las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. E incluso se han mandado videos a portales especializados y demás en donde se promociona esa rivalidad entre Pierrot y Diamante Azul. Y yo me pregunto, pues, ¿qué otra alternativa hay si no es que haya una lucha de apuestas en el próximo evento que viene, que es homenaje a dos leyendas, entre Pierrot y Diamante Azul? Y ustedes no me están viendo, me estoy poniendo los dedos en los ojos para tratar de pensar, pero es que intentemos, realmente teníamos otras alternativas como Carístico en contra de Último Guerrero, que es una rivalidad sacada de la nada, lo acepto, ¿no? Pero es una opción mejor. Teníamos la opción de Último Guerrero en contra de Valiente también, que es una rivalidad que se veía trabajando fuertemente, que Valiente lo había derrotado a Último Guerrero y había incluso retado por su campeonato y demás. Pero en vez de eso, deciden ir por un Pierrot en contra de Diamante Azul. Esta es la rivalidad por la cual más se están enfrentando. ¿Por qué? O sea, no ven los encuentros entre Pierrot y Diamante Azul. O sea, Diamante Azul realmente no es un tipo súper querido en la Arena México. Lo vemos suceder con Pierrot, que puede ser odiado, pero no es odiado precisamente por su gran trabajo. Es odiado porque sus luchas en realidad no son nada llamativas. Y su inclusión a los Ingobernables, Dios sabe que me molestó bastante. Y ahora, estar apostando por una lucha entre Pierrot y Diamante Azul no es una buena decisión para nada. Y no sé qué sucede con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que está todavía apostando estas luchas importantes o semi-importantes con gente que no debería estar haciéndolo. Ya vimos el caso de Máximo Cecí en contra de Máscara Año 2000. Darle la confianza a Máscara Año 2000 de tener una lucha de apuestas a estas alturas era una buena decisión. Quizás para poner obra a Máximo y demás, eso se puede justificar, pero Máximo no hace milagros tampoco. O sea, Máximo no podía sacar una lucha espectacular trabajando con Máscara Año 2000. Y Máscara Año 2000, eso que es el mejor, que está en mejores condiciones de la dinastía Dinamita en estos momentos. No la dinastía, pero de los hermanos Dinamita. Así que no me entusiasma para nada una lucha de apuestas entre Pierrot y Diamante Azul, Alessandro. Y estábamos hablando de posibles planes, ¿no? De, bueno, a lo mejor unos retos por aquí y demás para una posible cartelera de homenaje a dos leyendas. Pero, ¿qué te parece eso? Diamante Azul en contra de Pierrot, ¿qué tanto te entusiasma? ¿Tú querrías que estuviera Super Porky allí también, no?
Para coronar ya, más homenaje que eso no puede
exacto,
dar.
Exacto, exacto.
Cambiemos un poco de las empresas de las que estamos hablando, hablemos de otra que no hemos tocado hace buen tiempo, por varios motivos. Es Lucha Libre Elite, que han dicho que seguirán en TV Azteca, a pesar de que no hay nada más al respecto, pero han dicho que van a seguir produciendo shows para la cadena, y pusieron por ahí un mensaje en Twitter, como me iba contando Walter, que simplemente decían que habría un evento llamado Noche de Campeones, al parecer, pero no hay fecha todavía, no sabemos quiénes serán los participantes, ¿no? Yo no recuerdo cuáles son los campeones, ni siquiera. Michael Elgin sigue siendo campeón de algo, pero ahí está. Así que veremos qué es lo que terminan haciendo con Lucha Libre Elite.
Bueno, mira, aquí recuerdo que campeón mundial peso pesado era Cibernético. Recuerdo que Carístico era campeón peso medio y también ganó el torneo de la Liga Elite. Y recuerdo que campeón peso welter era Bandido, ¿ok? Y Michael Elgin no, lo que Michael Elgin ganó fue el campeonato mundial Elite, que era el torneo mundial para esa fecha. Estaba la lucha libre World Cup, también estuvo el Grand Prix Internacional, y el trofeo era un campeonato, pero no es un campeonato que se defienda, es solamente el trofeo y ya. Pero si quieren decir que Michael Elgin es campeón en México, yo no lo voy a detener, o sea, es mejor para el currículum de Michael Elgin. Y sí, ¿qué se puede comentar de esto? O sea, la situación en Lucha Libre Elite parece que algunos medios han dicho, ¿no? Y algunos periodistas de fuentes y demás han dicho que efectivamente ellos se van a mantener en televisión, pero hasta el momento siguen allí. Y ya llegando a febrero, estamos a mitad de febrero, uno se pone a pensar, bueno, ya es preocupante esto, ya es preocupante que Lucha Libre Elite todavía no aparezca en televisión, al menos unos comerciales o algo, qué sé yo, promocionando para que la gente, los televidentes recuerden el producto. Eso a mí ya me parece preocupante. Y ya de por sí, pues ellos no han tenido funciones independientes. Tuvieron alguna por allí quizás, pero no son funciones completamente de Lucha Libre Elite, son con gente de Lucha Libre Elite y poco más. Así que es preocupante esta situación, pero si tanto nos están asegurando, pues por algo será, al menos habrá confianza quizás, o al menos la certeza de que seguirán allí en TV Azteca. Y a ver entonces qué tal va ese evento de Noche de Campeones, que bueno, y a ver, a lo mejor será que salgan unos nuevos campeonatos o sacarán luchas por retadores, porque un evento llamado Noche de Campeones y que nada más haya tres luchas de campeonato, pues está difícil que se llene, ¿no?
¿Cuántos campeones hacen falta para llenar una noche de campeones?
Bueno, por lo menos un evento, cinco luchas para hacer el evento completo, pero tres nada más, imagínate.
Pasemos a hablar un poco de la escena independiente en México. ¿Qué nos trae IWRG?
IWRG, por su parte, esto lo teníamos que haber hecho una supuesta previa, pero este evento ya sucedió y me da pena decir que, bueno, ya sucedió, pero no lo he podido ver, así que no sé qué comentarles respecto a las luchas, pero les puedo comentar, muchachos, que este domingo 12 de febrero de 2017, IWRG celebró su evento en la acostumbrada Arena Naucalpan, en donde el evento estelar fue una lucha de apuestas entre Golden Magi e Pirata Morgan Jr. Y lo interesante aquí es que vimos a Golden Magi reteniendo su máscara, como es de esperarse, en contra de Pirata Morgan Jr. Pirata Morgan Jr., por lo que sabemos, perdió su cabellera, mejor dicho, debido a que su padre intentó interferir y le terminó pues costando su cabellera, porque lo golpeó con una silla de forma accidental. Y Golden Magi pues continúa su buena racha, ganando máscaras, ganando cabelleras, y reteniendo la suya propia, por supuesto. Pero lo interesante aquí es que ahora, una lástima primero por una parte, ver que la dinastía Pirata es una dinastía con muy poca suerte, porque todos los integrantes de la dinastía ya no tienen máscaras, ninguno, y ahora Pirata Morgan Jr., mejor dicho, se presenta en IWRG, pierde la máscara y de inmediato pierde la cabellera. Entonces, pobre Pirata Morgan Jr., pero a su padre le está yendo bastante bien, porque su padre está formando parte ahora de este grupo llamado Los Consagrados, que hace parte junto con Negro Navarro y Villano Cuarto. Ya les estaba comentando que al parecer abandona AAA para presentarse aquí en IWRG. Digo yo que está abandonado AAA, son solo especulaciones mías, aclaro. Pero lo interesante aquí es que tuvieron una lucha Negro Navarro, Pirata Morgan y Villano Cuarto, los consagrados, en contra de Herodes Jr., Máscara Año 2000 Jr. y Mr. Electro. ¿Y quién se termina uniendo junto con los consagrados? Nada más y nada menos que Mr. Electro. Y Mr. Electro tiene 47 años y es el más joven de los consagrados, ustedes se imaginarán. Y ahí tenemos entonces esa historia.
Es que no te puedes consagrar joven, Walter.
Hay algunos, ¿no? Algunos, no sé. Randy Orton, quizás. Daniel Bryan. Ahí está, pero ellos no van a venir a IWRG. ¿Te imaginas? Daniel Bryan, IWRG. Trauma primero contra Daniel Bryan. Mal suena, pero ahí está, tenemos esa historia entonces de los consagrados tratando de nominar IWRG. Del resto, pues Dani Casas y Venenos continúan con una realidad allí, todavía están lanzando retos por las cabelleras. Imposible y Relámpago continúan con su realidad también, pero en una escala más baja porque no fueron protagonistas en esta función. Y pues, oye, un punto y aparte, porque sabemos que era el campeonato welter, me parece, que lo terminó ganando Mosca, el luchador argentino en IWRG. Y ahora los argentinos, pues, si bien perdieron su campeonato de cash argentino allí en México, al menos ganaron un campeonato de IWRG y volvieron a la República Argentina con un campeonato de IWRG. Así que hicieron una mano de Dios ahí, básicamente, porque Man hizo trampa, se puso la máscara de araña de plata, que era el second de Cerebro Negro, y lo engañó y demás, hizo trampa para ayudar a su hermano y demás. Así que felicidades a ellos y puede ser que esto continúe más adelante. Seguramente va a continuar más adelante. Quizás veamos una lucha de apuesta entre Mosca y alguien más. O veamos ese campeonato defendiéndose en Argentina y por Sudamérica, lo cual sería interesante. Así que IWRG entonces nos deja esas cosas. Y a futuro, pues parece que se seguirá perteneciendo a los consagrados dentro de IWRG.
Por otro lado, ¿qué tenemos en Lucha Memes?
Lucha Memes, por su parte, tuvo el evento de Chairo 8, que no pude, yo no subí los resultados personalmente y tampoco pude ver tanto de la función, o cero de la función, porque cuando Lucha Memes se presenta en la Arena Naucalpan es difícil conseguir materiales, es difícil conseguir reviews y demás del evento. Pero les puedo comentar qué fue lo que sucedió, muchachos. Tuvimos en la primera lucha, como ya estábamos adelantando, no, estábamos haciendo previa, al Demasiado Diva Salvaje Enigma, que me parece que fue el luchador sorpresa de este grupo de exóticos, en contra de Black Dragon, Demonio Infernal y Dragón Negro. Vimos a Laredo Kid derrotando a Ares en una lucha bonus que anunciaron. Tuvimos a Super Mega y Último Vampiro, que lo anunciaron como una lucha de Dream Match en la Arena Naucalpan, que se fue por conteo fuera. Último Vampiro al final lanzó un reto de máscara contra cabellera. Y tuvimos una lucha que la catalogan como la mejor lucha de la noche, arrojaron dinero al ring también, que fue entre los Kamikazes del Aire, Alas de Acero, Aramis y Iron Kid, junto con Rey Horus, en contra de Astroluz, Baby Star, Black Metal y Jack Evans, que terminaron ganando el grupo de los Kamikazes junto con Rey Horus. Una lucha que, junto con el evento estelar, la pueden conseguir en el canal oficial de YouTube de Más Lucha, pero la pueden conseguir en formato video on demand, así que se tiene que pagar una cuota para poder ver esas dos luchas. Es un video de una hora con esas dos luchas, así que es un nuevo formato que está utilizando Lucha Memes, pero eso hablaremos cuando pase de la previa a la próxima cartelera que tendrá Lucha Memes. En este evento también tuvimos una lucha que también recibió buenas críticas, que también arrojaron dinero al Bain, que fue entre Hechicero y Doctor Cerebro. Uno de verdad no espera nada que no sea una buena lucha entre estos dos. Flystar derrotó a Toxin y Ronnie Mendoza. Keira sorprendió al mundo al ganar el campeonato Reina y CMLL a Silueta. Así hay un segundo cambio titular del Consejo Mundial de Lucha Libre en las independientes y en Lucha Memes. Keira campeona. Y tuvimos en la lucha estelar a Rush en contra de Rey Rue, el luchador de Ring of Honor, que es una lucha que está promocionando como una lucha de tres caídas, terminó siendo a una sola caída. El ganador fue Rush. Y esta lucha y la lucha de Relevo Atómico la poseían en el portal de Más Lucha, como ya dije, en formato video on demand, así como dos luchas del siguiente evento de Lucha Memes, que será este 19 de febrero en el Coliseo Coacalco en el Estado de México. Que haciendo un repaso de la cartelera muy rápido, vamos a tener a La Fortaleza, Corsario Negro Jr. y Draco en contra de los Totems, Totem 1 y Totem 2, Baby Star y Black Metal en contra del Demasiado y Divio Salvaje, Alas de Acero y Iron Kill, los Kamikazes del Aire van a defender los campeonatos de parejas del Estado de México, que son unos campeonatos de IWRPG en contra de Dragón Negro y Sádico. Astroluz tratará de sobrevivir ante Demus T316, Belial va a enfrentar a Virus, un veterano también, Hechicero va a ir en contra de Ronnie Mendoza, Aramis va a enfrentar a, no me lo van a creer, Yoshi Tatsu, porque Yoshi Tatsu ya para esta época estará en México con el Consejo Mundial de Lucha Libre, así que tienen la oportunidad Lucha Memes de traerlo gracias a su acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también Black Terry y Negro Navarro van a enfrentar a Cuatrero y Sansón por los campeonatos de pareja de la Arena Coliseo, que Cuatrero y Sansón son tipos que ya hemos dicho que tienen potencial y demás, y ellos tienen material para ser campeones de parejas de la Arena Coliseo, así como ya lo fue en su momento Guerrero Maya Jr. y The Panther. Y si pueden ganar los campeonatos aquí, lo veo posible. Aunque sería algo triste, ¿no? Que son unos campeonatos de la Arena Coliseo y Vlad Terve y Negro Navarro no los terminaron defendiendo en la Arena Coliseo. Pero oye, al menos nos presentaron esta lucha y es una lucha interesante entre unos jóvenes experimentados en contra de unos jóvenes experimentados, ¿sabes? Unos veteranos experimentados en contra de los jóvenes que están surgiendo, como son Quatrell y Sansón. Y lo que estaba comentando sobre el sistema de video on demand es que Lucha Memes anunció que las dos mejores luchas de esta cartelera, es decir, las que recibían las mejores críticas, van a ser puestas de nuevo por el portal de Más Lucha TV y se van a poner a la venta en formato video on demand. No recuerdo el precio exactamente, pero creo que algo así como de $6, $4, no estoy seguro, que a mi economía personal me golpeó un poco para ver nada más dos luchas, pero es una prueba de Lucha Memes, como que bueno, queremos mostrar solamente lo mejor, así que ahí está algo, por ejemplo, está, por lo menos quiero decir, están promocionando un poco su producto, lo cual pues está bien, y quizás en el futuro podamos ver los eventos completos de Lucha Memes, yo espero que sí, pero ahí está. Lucha Memes entonces nos da una cartelera, a mi opinión, interesante, y Yoshitatsu para el 19 de febrero en el Coliseo Coacalco, y nos dejó entonces con otro buen evento de Chairo especial en la Arena Naucalpan.
A pesar de que es un formato algo extraño, al menos es un paso para darse a conocer un poco más y que la gente se interese. Bueno, tomando en cuenta el precio, y depende también de qué tan buenos sean los combates, tal vez por el tema de las reviews llama la atención, así que veremos si le funciona o no a Lucha Memes. Luego hablemos de qué trae Cara Lucha.
Cara Lucha, por su parte, celebró su más reciente evento este 17 de febrero de 2017. No, el 17 de febrero, no. Dios mío, ¿qué me pasó aquí cuando escribí esto? El 4 de febrero de 2017, ¿ok? Y este evento realmente no fue tan sólido la cartelera. O sea, la cartelera parecía bien, quiero decir, pero la ejecución no quedó tan bien. Pero nos dejó algunas cosas interesantes, como el hecho de que vimos a los hermanos Calavera haciendo su debut en Cara Lucha. No los había visto nunca, los hermanos Calavera. No sé si antes tenían un nuevo personaje o qué, pero aquí los vi por primera vez y se vieron muy bien en contra de Draco y Sádico. Tienen una buena imagen y me llaman la atención y quiero ver más de ello en Cara Lucha. Ya desde ya mismo les puedo decir que este 2017 puede ser un buen año para ellos. Antes de eso habíamos visto al trío rudo de Imperio Negro, Jin Sam y Samael derrotando a Caballero de Plata, Estrella de Oro e Hijo del Climas. También tuvimos una defensa del campeonato de Vets de Cara Lucha entre Templario y Corsario Negro Jr., que es una lucha que está iniciando de forma bien, o sea, está iniciando de forma quizás atípica, pero bien, así muy lento, teniendo llaveo y demás. Ya están yendo por el lado agresivo, y hubo un botch en el cual Corsario Negro Jr. se lanzó hacia, perdón, ante Templario, hacia fuera del ring, pero quedaron muy golpeados, y ya cuando volvieron al ring, pues fueron haciendo movidas de Templario tratando de levantar a Corsario Negro y demás, pero se notaba que no estaban dando el 100% porque quedaron golpeados de aquel lanzamiento, ese lance que hizo Corsario Negro Jr. Todo eso continuó el torneo Juventud y Gloria entre Rayo Star y Titán en contra de Toxin y Black Terry. Los ganadores terminaron siendo Black Terry y Toxin, quienes se enfrentarán en la semifinal del torneo ante Demus 316 y Yoruba. Los ganadores de esa semifinal terminarán enfrentando en la final a Último Guerrero y Templario. Y el evento estelar, que fue un buen evento estelar, lo recomiendo, lo vi, lo disfruté, estuvo bien. Quizás un poco de exhibición, quizás hacía falta algo más, pero en sí fue una lucha que estuvo buena, una lucha que cumplió, que tuvo el público metido y que tuvo buena acción. Que fue el Dream Match entre Volador Junior y Fénix el Rey. Es triple A en contra de un estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y aquí lo interesante es que seguimos viendo a un Volador Junior más rudo en las independientes, en Cara Lucha para ser específico, y vimos que Volador pues terminó llevándose la victoria de forma limpia, pero actuando de forma ruda ante Fénix el Rey. Y por supuesto el típico reto de luchas de apuestas entre ambos, que sabemos que no va a suceder, pero ahí está, nos dejó entonces un evento con un buen evento estelar Cara Lucha, pero la cartelera en sí creo que no se sostiene tanto. Podemos disfrutar las últimas dos luchas, sí, pero en sí la cartelera no estuvo tan sólida de principio a fin, así que esperemos y Cara Lucha nos ofrezca algo mejor la próxima.
Y por último tenemos a The Crash, una empresa de la que se habla ahora bastante, especialmente a partir del acuerdo con TNA, pero no solo eso, sino también por lo que ha estado haciendo en México, el talento que ha estado contactando para sus shows. Y ahora Conan, que está ahí como una de las figuras principales en el apoyo ahora nuevo del despegue de The Crash, ha dicho que tiene planes de expandir la empresa, de moverla por varias ciudades, incluyendo Ciudad de México. Así que veremos qué sigue para The Crash. Cuéntanos qué planes hay ahora en el futuro cercano.
Bueno, sobre eso, pues, a ver qué tal le va a The Crash estos planes. Que llegar a la televisión en México hoy en día, un producto de lucha libre, es difícil. Pueden existir trabas, puede haber incluso, no digamos bloqueos, pero limitaciones para llegar a todo el público nacional. Lucha Libre Elite tuvo la suerte de llegar a TV Azteca, pero a ver, The Crash, los planes de gira y demás son algo que sí se puede concretar, porque ya lo hemos comentado antes, parece que la próxima función que Monterrey, que no es sorpresa, ya que existe buena relación ahí entre The Crash y los promotores de Monterrey, también tienen a Garza Jr., que es una cara reconocidísima ahí en ese territorio, Pentagón Jr., pues ni se le diga, Penta el Cero Miedo, que, oye, una aclaración acá, que también no sé si lo dije, que en el caso de Rey Fénix ya expliqué cómo escribe su nombre en México y en Estados Unidos, pero Penta el Cero Miedo, teníamos entendido que es Penta el 0M, ¿ok? Cero el número y una M mayúscula. Pero parece que según declaraciones de Penta, eso fue un truco para engañar a AAA y que registrar ese nombre, porque en realidad el nombre que él tiene es en Estados Unidos registrado también, ¿no? Es Penta, el 0, así con Z, escrito, M. Así que te lee el cero miedo, pero ya saben, es el 0M. Pues ahí está, ¿no? Para aclarar. Pero hablemos de la cartelera de The Crash, que esto va a ser en los próximos días. Ay, no tengo fecha, por Dios. No tengo fecha, pero les puedo ir comentando la cartelera mientras tanto. Va a ser la lucha inicial por el campeonato peso crucero de The Crash. Flamita defendiendo en contra de Séptimo Dragón. Vamos a tener una segunda lucha también entre jóvenes talentos de The Crash, que va a ser entre Black Boy, Oráculo y Arcángel Divino, que recientemente ganó el campeonato junior de The Crash, en contra de Bad Danger, Último Maldito y Tiago. También una lucha de esas que te llama la atención a ti, Alessandro. Extremas Rancho de Texas, es decir, que las cuerdas del Bain van a ser reemplazadas por alambres de púas. Y entre Masada, el luchador de Estados Unidos, y Nicho, el millonario, en contra de Aeroboy y Violento Jack. También una cuarta lucha vamos a tener a Willie Mack, Mascarita Dorada y Jack Evans en contra de Laredo Kid, Bestia 666 y Juventud Guerrera. Que aquí vemos entonces un lado más rudo, digamos, de Laredo Kid, que se está haciendo equipo entonces con Bestia 666 y Juventud Guerrera. Y Mascarita Dorada, que no puede faltar ahí haciendo equipo con Willie Mack. También una lucha semifinal que, a ver qué también te suena esto. Va a ser una lucha entre Ricochet y Rey Horus en contra de la rebelión, Fénix el Rey y Daga. ¿Qué tal? ¿Qué también te suena eso? Suena bien, sí. Y la lucha estelar, que va a ser, así lo están promocionando, el equipo TNA Los Migras, así hasta subrayado y todo. Jeff Jarrett, Dios nos salve, Eli Drake y Brian Cage en contra de Blue Demon Jr., Garza Jr. y El Zorro, que ya abandona AAA, se presenta aquí en The Crash, su primera presentación como independiente. Garza Jr. en la estelar, además, lo cual resulta interesante. Y Blue Demon Jr., que pues una cara reconocida. Y aquí ya se empieza a ver entonces que efectivamente existe un acuerdo entre The Crash y TNA, porque tenemos a alguien que es presidente de operaciones, de relaciones internacionales, no estoy seguro cuál es el puesto que está ocupando Jeff Jarrett, creo que iba a ser también productor en televisión, no estoy seguro, pero está teniendo un puesto de vuelta en TNA, y también Eli Drake, que es luchador de TNA. A ver, él ya ha tenido experiencia en México, ha sido parte del grupo de los Migras, así que puede aportar aquí, ya lo hemos visto también en la Lucha Libre World Cup, y lo imagino así, va a ser como Jeff Jarrett con El Zorro, y Eli Drake teniendo combinaciones con Blue Demon Jr., con quien ya ha trabajado antes, y Garza Jr. con Brian Cage. Así que puede estar interesante. Y ahí está la cartelera de Crash, que nos deja con unos enfrentamientos bastante, bastante llamativos. Ya digo, la lucha de Rancho de Texas. Tenemos la lucha de Ricochet también. Una lucha de 3 contra 3. va a haber una defensa por el campeonato peso crucero, así que es una cartelera completa, y esto va a ser ya, en contra de la fecha, en el Auditorio de Tijuana el 25 de febrero del 2017, así que ya una vez se celebre lo estaremos comentando aquí en Lucha Libre.
Y con eso llegamos al final de la revisión de los temas para esta ocasión en Lucha Libre. Estaremos atentos a ver cómo siguen las cosas en el plano independiente, también con los asuntos de AAA, con el talento que se va y a ver si se resuelven las cosas, por el lado de Consejo Mundial, los próximos shows y todo lo que trae la escena en México. Y con eso, Walter, en 2 semanas, en menos, porque estamos empezando tarde ahora revisando este Lucha Libre, pero a ver cómo siguen las cosas de cara a lo que viene ahora en México, vendiendo ya Triple Manía desde ahora con Triple A, Dr. Wagner y Psycho Clown, a ver cómo sigue todo.
Sí, ya será dentro de menos de 2 semanas, pero de todas maneras, ya que nos pusimos al corriente, vamos a cumplir como siempre, vamos a estar trayéndoles lo mejor y lo peor y lo sin sentido, lo impredecible que nos ofrece la lucha libre mexicana, que no es poco. Y eso, para los que nos siguen semanas, pues les agradecemos, y a ver si AAA, Consejo Mundial, Lucha Libre Elite, The Crash, Cara Lucha, etcétera, nos traen cosas buenas que decir. Esperemos que así sea, y hasta entonces un abrazo y gracias por su atención.
Sin mucho más que añadir, por ahora los dejamos. De parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.